La celebración del carnaval es un hecho que tiene una vocación de trascender en la historia por sus valores culturales que comporta. Es y será un encuentro de tradición y arte que congrega a personas de todas las edades, géneros y raza. Se inmortalizó con sus danzas, atuendos e instrumentos musicales, una festividad que tiene un notable secreto. ¿Qué es lo que tiene el carnaval de Curramba?, se pregunta el cantor. Bienvenidos a este encuentro con uno de los personajes más queridos por los barranquilleros, Cuco Baloy.
Arranca, pelá, que llegó la tribu con la rumba barranquillera al carnaval.
Quien rompió fronteras con los frutos del carnaval. Soy Genis Álvarez Navarro, aquí les va.
¿Qué es lo que tiene
el carnaval de Curramba?
Tanto enloquece a la hija.
Era finales de 1979, un año bastante convulsionado en el orden público de Colombia, tristemente el año del recordado terremoto que sacudió el Pacífico colombiano, pero a la vez fue el año en el que por primera vez se emitió una imagen a color en la televisión nacional.
Hoy desde Moscú, mañana desde cualquier lugar del mundo.
A 1637 kilómetros de Colombia, en Santo Domingo, República Dominicana, se preparaba un viaje que sin esperarlo le daría renombre a las fiestas carnestolénicas de Curramba. Pupo Baloy Reynoso, Cuco, depositaría una semilla que no se podría olvidar en la posteridad.
¿Qué es lo que tiene el carnaval de Curramba? Tanto enloquece a la hija como enloquece a la mamá. Cuando llegó el carnaval, te oyen a los pelados, las peladas gritando en un rincón de barrago.
Hace 44 años nació al mundo musical el tema Frutos del Carnaval, un éxito de todas las épocas. Tal vez, si se quiere, puede decirse que surgió de una coincidencia, pero Cuco, con 87 años de edad cumplidos el pasado 6 de enero, desde la costa este de los Estados Unidos, en la comodidad de su casa, acompañado por su adorada esposa, con gran entusiasmo y con lucidez, habló de un tema obligado en la playlist de los carnavales, como diría Fausto Pérez Villarreal, una canción inmortal. Todo empezó en Cali.
La primera vez que estuvimos por allá, fuimos invitados especialmente para ir a Cali, pero el empresario que nos llevó allí, pues hizo los arreglos para que el grupo pasara por Barranquilla, donde había un distinguidísimo empresario que yo tengo que recordarlo, llamado Rafael Bisbal. Y entonces fue en Cali este grupo, Los Virtuosos, que se llamaba la orquesta en aquella ocasión. Estaba tan súper pegada en Cali que eso era una cosa extremadamente fuera de lugar. Nunca jamás yo había ido a un lugar, claro, eran otros tiempos, que un artista pudo haber tenido dos o tres canciones en la mentalidad de los oyentes de la radio en general. Pero nosotros teníamos, que yo recuerde, 12 canciones pegadas. No eran los frutos del carnaval, eran un montón, comenzando por Juliana, que nació varón, amor para esa canción.
Un mensaje.
Como el efecto carambola, Cuco y los Virtuosos terminaron en Barranquilla, con el desafío de competir con artistas locales que sonaban en la radio y verbenas, como Pedro Laza, Aníbal Velázquez, Nuncira Machado, Rufo Garrido, Clímaco Sarmiento, Pacho Galán, Antolín Lenes, Manuel Villanueva, Morgan Blanco y los Corraleros de Majagual. Barranquilla era el reto.
Bueno, llegamos a Barranquilla a hacer una presentación. El grupo en Barranquilla no estaba tan fuerte como en Cali. El merengue dominicano, que estaba por todos los países nuestros, pero en Colombia, parece mentira, no sucedía lo mismo. Entonces, la presentación allí estuvo de público, poco más o menos. Recuerdo el lugar, La Saborrita. Ese era un lugar que si no tenía 3,000 o 4,000 personas se veía, porque era muy, era grande el lugar.
Había sido un fracaso en la Zaporrita, caseta donde se estremecía la clase popular de aquel entonces, generaciones que habían sido testigos de la mutación de los salones burreros a las verbenas y de las verbenas a las casetas. El Capi Bisbal, el empresario que llevó la Fania a Barranquilla en 1980, fue el mismo que se encargó de inspirar los frutos del carnaval.
El Capi Bisbal, pues, me habló de esos carnavales que se celebraban en esa divina ciudad de Barranquilla todos los años. Y al ver que la presentación no estaba tan potencialmente con tantas personas, él me habló de los barrios y habla la canción. Me habló de un sistema de la famosa harina blanca o polvo blanco, lo que sea. Como la gente rumbeaba allí, que gozaba. Y yo apunté todos esos detalles, porque además en la calle los visitantes al lugar me hablaron del poder que tenían esos carnavales ahí en Barranquilla. Apunté en una libreta y en el avión al regreso a mi país, aunque tú no lo creas, compuse yo la canción con esos datos que me da el capital.
Puede sonar un poco macondiano, pero es válido decir que los frutos cayeron del cielo. El reto era darle vida al relato del Capi. A su llegada a Santo Domingo, empezó el montaje de un merengue diferente que no se pareciera a ninguno. Su hijo, Ramón Orlando Baloy, fue su gran ayuda.
Cuando llegué a mi país, yo pensando en hacer un merengue, no de tan alborotado ni nada de esa cosa, porque conocí a través del son montuno qué significaba la música para los colombianos. Y dije, no voy a hacer un merengue muy, lo que se llama la lucara, sino un merengue pausado. Y haciendo un merengue de otra forma, romántico, un músico extraordinario llamado Ramón Orlando. Entonces yo le dije, mira, yo sé de la forma de los pianistas aquí, pero yo quiero que tú me hagas pam pim param pim pam pim pam pim param pim pa param pa en el piano. Cuando estábamos ensayando, los músicos que yo dije eso como que se quedaron en asombro, porque no era la forma.
Arranca pelá, que llegó la tri.
Cuco, con un claro acento dominicano, con una trayectoria de más de 70 años en la música, recuerda que desde que se subió al avión ya tenía la melodía en su cabeza.
Entonces yo pensé en unos saxofones, mientras el piano hacía ese tarareo que te acabo de hacer, que los saxofones hicieran pariboriborara, pariboriborara. Bueno, y aunque muchos dudaban, yo sí estaba seguro, por ahí se sentía el aroma de un número sin mucho ruido, pero que sí lucía como de éxito. A lo poco más o menos, poco tiempo estaba el número hecho.
En vinilo LP, con el sello de Discolor Records, sencillo publicado en 1980, salió Frutos del Carnaval en el lado A del long play, porque en el lado B estaba Quejas de mi Barrio, tema que le da nombre a esta producción, cuya carátula simbolizaba la esclavitud de los negros y los tambores del mismo carnaval.
Ese número llegó a Barranquilla, primero en Santo Domingo. Fue un escándalo, porque fue una forma como de un merengue extraño. En Santo Domingo reventó eso seguido y fue una cosa. Yo lo mandé al Capi Bisbal contando de los carnavales siguientes. Se iban a celebrar en poco tiempo. Me parece que fue en febrero. Y él coge la canción y para qué detallar más, porque eso fue un retrato de los carnavales. Sus frases y el jaleo ese picarón.
Lo meten, lo sacan, lo meten, lo sacan, lo meten, lo sacan, lo meten, lo
Sin duda, este era un merengue diferente, casi una herejía para la época. Pero a costa de todo eso se hizo famoso con los virtuosos. Era otro viaje, no era el mismo de Johnny Ventura. Con un abolengo académico podría puntualizar que hay una especie de territorialización del merengue. Hay unos temas para ciertas geografías en concreto.
El merengue que levantó a los virtuosos en Santo Domingo y ponerlo en la palestra como el grupo número uno por mucho tiempo, fue un merengue que yo grabé y llamarlo El Brujo. El Brujo es un tipo de merengue que hecho en esa época. Se hablaba mucho de la santería en la República Dominicana, porque entiendo que en Colombia eso no era gran cosa. Nosotros teníamos otro merengue para competir con todos los grupos merengueros, que se llamaba La Maldita Cola. Yo experimenté en Buenaventura, donde hicimos el debut, y yo toqué esos dos merengues y no pasó muchas cosas. En Barranquilla lo hice también, no pasó muchas cosas. Entonces yo le dije al hermano, aquí está pasando algo. Y quien abre la puerta al merengue dominicano de esa época fue Frutos del Carnaval.
Te empujan, te jalan, te empujan, te
jalan. Cuco dice que Frutos del Carnaval fue una inspiración un poco divina, porque tal como narra lo que se vive en las fiestas del dios Momo, era incomparable con las festividades del carnaval que se vivían en Santo Domingo. Si bien estas tierras amerindias, colonizadas por españoles, tienen distintos carnavales, los de Barranquilla son un hito aparte. Todo por la influencia de ciudades como Santa Marta y los pueblos anfibios del río Magdalena y la Ciénaga Grande. ¿Usted, antes de haber grabado esta canción, conocía del carnaval de Barranquilla?
No. Absolutamente nada. Las informaciones que me da Rafael Birbal es que me ilustra de los carnavales. En Santo Domingo se usan semana, le llaman otra cosa, porque casi en todo nuestro pueblo celebran esas cosas anualmente. Y en Santo Domingo usábamos eso, pero una cosa de lo más 300 personas, pero esos carnavales con tanta gente, yo nunca había participado por primera vez en Barranquilla.
Después del carnaval, la gente de Mequejo se viven quejando.
Este temazo fue grabado en noviembre de 1979. En 1980, Cuco pegó en el Carnaval de Barranquilla, pero solo hasta 1981 logró el máximo galardón carnavalero. Así escribe el cronista Fausto Pérez para Zona Cero. Ocurrió con más exactitud el 2 de marzo de 1981, en la categoría no merengue, que es su especialidad, sino salsa. Cuco Baloy y su tribu obtuvieron el Congo de Oro, imponiéndose sobre agrupaciones de enorme relevancia. Sus coterráneos Wilfrido Vargas y sus verdugos, que quedaron en segundo lugar con su éxito del momento, El Barbarazo. En tercer puesto, empatados, se ubicaron Johnny Ventura, Joe Arroyo y La Verdad, y el Gran Combo de Puerto Rico con Jerry Rivas y Charlie Aponte. 44 años después, ¿qué siente cuando le hablan de Frutos del Carnaval? Porque pudiéramos hablar de su discografía y hay muchos temas, como usted ya lo ha dicho, que fueron éxitos en Centroamérica, en Norteamérica incluso y en parte de Sudamérica. Pero ¿qué siente usted cuando le mencionan Frutos del Carnaval? ¿Qué se le viene a la cabeza? ¿Qué recuerda? ¿Recuerda el Congo de Oro del año 1981?
¿Y cómo lo voy a recordar? En primer lugar, yo de nacimiento soy un ser humano agradecido. Yo amo mucho a Colombia y por donde quiera lo digo. Porque es cierto que la música mía, ya cuando yo llegué allí, a través del merengue, en los países que se usaba, el grupo había conseguido una popularidad enorme. Pero con lo que pasó en Colombia, entonces ahí fue en realidad que el grupo se cogió el mundo. Aquella lo meten, lo saca. Eso tiene su doble sentido, pero ese se refiere a una persona que lo llevan a darle sepultura en un cementerio, como, porque de eso me habló el Capitán Vival, de Joselito. Todas esas cosas que dice esa canción fue agregándole a la información que me da el Capi Pipal, y luego yo salpicándolo como he acostumbrado.
Y en barrio abajo lo bailan bajito, y si no te abaja, te empujan, te jalan, te empujan, te jalan, te empujan, te jalan, te empujan, te jalan.
Cuco cuenta entre sus galardones con 3 Congos de Oro, 1981, 1983 y 2015. Frutos del Carnaval será, para este dominicano, esa Mona Lisa que Da Vinci pintó por única vez.
Que se grabe con otra voz o quizá otro yo mismo. De seguro estoy que si me pongo a hacer un fruto del Carnaval, lo voy a hacer, porque eso es como un hijo que uno ha tenido. Pero quizá no salga exactamente como se hizo esa canción. Y eso fue muy breve. Así que no va a haber otro fruto del Carnaval. Yo creo que las cosas suceden de tiempo en tiempo. Esa canción Fruto del Carnaval es un ejemplo por lo que dice el éxito, porque no fue solamente en Barranquilla, fue un éxito a nivel de todos nuestros países donde se celebran carnavales. El nombre de Barranquilla por ese tema se conoce en todos esos lugares.
Sin embargo, hay excepciones de la regla. Maía, en 2019, sorprendió a los amantes del carnaval con una novedosa versión de Frutos del Carnaval a dúo con Cuco Baloy.
Arranca, pelao, que llegó Cuco con Maía y la rumba barranquillera.
Ay, que lo que tiene
el carnaval,
como enloquece a la hija.
Maía es una estrella del bien cantar. Y ella, como colombiana, yo no me había atrevido a hacer eso con nadie, porque ya te lo dije antes, para una persona tratar de que la gente le haga caso con la forma de que se hizo esa canción, eso es imposible. Entonces quise complacerla porque canta tan lindo, tan precioso, tan hermoso. Y es difícil de una figura así, su figura, su temple, su cariño, me hizo que le pusiera, que la acompañara. Pero yo sabiendo que pasar por encima del tema Frutos del Carnaval original es muy difícil. Pero la complací. Ella quería que yo la acompañara. Y para mí es un tributo. Donde quiera que se toque un merengue, hay que tocársela a la gente.
Pasa la reina de reinas, pasa la reina central, pasa la reina del barrio, pero el grito se oye igual.
Es lo que tiene.
Una versión bastante fresca. El Brujo del Merengue hoy se encuentra promocionando la canción Ensalada Social. Sin perder vigorosidad, sigue en la historia respondiendo a ese enigma de qué es lo que tiene el carnaval de Curramba. Y aunque han pasado más de 4 décadas, la incógnita sigue, pero el fervor se siente. El fundador de los Ahijados y los Virtuosos siempre será recordado en estas tierras caribeñas. No se trata de una canción, sino del sentir que se despierta en su letra y su melodía. Un tema que se compone a dos manos. Una, las del currambero Rafael El Capi Bisbal. Las otras, las del ingenioso Cuco Baloy. Este es el retrato del jolgorio que se despierta cada año en una celebración que se activa por 4 días, porque la esencia carnavalera vive en cada caribeño, porque tan amplia es la riqueza del carnaval que, aunque con adaptaciones y particularidades muy propias, se implanta en otras regiones del Caribe. Al maestro Cuco, muchas gracias. Nosotros esperamos a que el tambor nos convoque para un nuevo capítulo del carnaval, y será en el 2025. Y como diría el maestro Ernesto Macauslan en la publicación número 454 de enero de 2008 en la revista Diners, el carnaval de Barranquilla habla con su propia voz. Más allá de la memoria que se revela, de la protesta social que enuncian grupos como las picantes letanías, de la mofa social que se evidencia en las llamadas comedias, del suspicaz análisis freudiano que puede derivarse de uno de los miles de hombres que se disfrazan de mujer, hay un universo propio que se materializa y se simboliza en una vibrante presencia multicolor. Hasta la próxima en un nuevo capítulo de Música e Historias. Soy Genis Álvarez Navarro.